Bueno, yo invito a pasar al segundo panel. Por favor, se pasa acá el colega Antonio Poletti, Mauro Federico, que lo veo allá en el fondo, el profesor Horacio Calderón. Así empezamos. Gracias.
Voy a complementar la solución. Se ha metido mucho la. Excelente.
Del ICI.
¿Por dónde?
La banda al fondo, ¿dónde se ve después?
Listo, sí.
Sí, ya me toca.
Pero
no, no, ponete acá, arrancamos.
Bueno.
Vamos con Horacio. Gracias, Mauro.
Muy
amable,
profe.
Y excelente tu presentación. Vamos a, en segundo término, vamos a escuchar al profesor Horacio Calderón mientras se acomodan, lo voy presentando.
Profesor, porque enseña, pero no por título.
No, no, no importa. Es un cargo que tenemos nosotros.
Honoris causa.
Honoris causa está. Le han dado a cada uno el cargo, profesor, antes de que mejor hablemos para otro tema. Él nos va a hablar sobre la Argentina y el narcotráfico, perfil de país y la necesidad de una política de Estado. Horacio es escritor, investigador, conferencista y ensayista en temas vinculados a la criminalidad organizada transnacional en general y narcoterrorismo y tráfico de drogas ilegales en particular. Sus primeras conferencias, notas y reportajes radiales sobre el prognóstico de violencia política a nivel mundial se remontan a su más temprana juventud, cuando aún no había cumplido la mayoría de edad. Tanto el diario La Nación como otras publicaciones y la mayor parte de las emisoras de radio y TV, como así también cadena al exterior y principalmente CNN, lo han hecho objeto de numerosos reportajes y menciones que continúan con intensidad hasta la fecha. Desde hace menos de 2 años se estudia el fenómeno de la convergencia de organizaciones terroristas y criminales, siendo persona de consulta permanente por parte de instituciones oficiales y privadas de la Argentina y el exterior. Su última conferencia sobre la crisis de Ucrania fue dictada hace pocas semanas en la Escuela Superior de Guerra Aérea de la Fuerza Aérea Argentina, habiendo también disertado durante los últimos años en el Ministerio de Defensa, el Estado Mayor Conjunto y la Escuela de Guerra del Ejército Argentino. Te escuchamos, Horacio, gracias.
Bueno, muchas gracias. En primer término, mi agradecimiento al estudio Jessy Barone, a Gabriel Diezi, quien nos hemos conocido y tratado sobre todo en televisión. También ha sido un placer compartir esta mesa con los disertantes anteriores, con quien reste. Esto que voy a exponer es un complemento. Ya habíamos organizado, gracias a la doctora Mariela San Pedro, que ha tenido una enorme paciencia, y mi agradecimiento a ella también durante estos días, para no superponer, por ejemplo, datos con conceptos, etcétera. O sea que creo que luego de haber escuchado las disertaciones precedentes, ha habido realmente una cadena como eslabones que han articulado realmente la realidad de lo que sucede en el mundo en general y la Argentina en particular con respecto al crimen organizado, sobre todo el transnacional, que impacta en la Argentina y al narcotráfico en particular. Yo tengo una visión alejada de sesgos ideológicos cuando expongo. A veces me preguntan, ¿cómo es posible que te llamen todos los canales de televisión? Yo trato de ser objetivo. Es decir, la ideología, antes de entrar a un canal, tirarla por la ventana. Ahora, por supuesto que la palabra de un formador de opinión sea importante o no sea importante, como es mi caso, bueno, impacta también políticamente, y a veces, para ser sincero, ¿no?, obliga a los dirigentes políticos, estén en funciones de gobierno o no, o de oposición, a tener en cuenta lo que se está, de alguna manera, insertando a través de los medios de comunicación. Yo soy un enemigo de los PowerPoint, pero creo que es interesante, al menos, dejar algún tipo de conceptos al respecto. Y lo que yo digo, generalmente en clases, yo doy clases de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico, de human, que es inteligencia humana, algo que se conoce muy poco acá en la Argentina, y la verdad que lo conocen muy poco los servicios de inteligencia, que son los que tendrían realmente que ponerlo en práctica. No se escucha demasiado esto, ni se ve en los servicios de seguridad argentinos, etc. Nuestro país es lo que la tipología define, y eso después podré contestar preguntas, como un estado regulador del narcotráfico. ¿Al estilo de qué? Al estilo del México, gobernado durante décadas por el Partido Revolucionario Institucional. Cuidado, cuando estamos hablando de Estado, recordemos que el Estado argentino tiene tres poderes: el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y el flagelo del narcotráfico es algo que viene desarrollándose en la Argentina desde hace muchas décadas. Algunos puntos que ustedes van a ver de críticas a la inteligencia nacional y a la inteligencia criminal, los expuse yo en una conferencia de la Fuerza Aérea Argentina en el año 1995, y decían que yo era un exagerado con respecto a lo que uno veía que podía desarrollarse hasta el presente. El capítulo argentino como Estado regulador, ¿cómo se identifica? Se identifica por los efectos visibles del narcotráfico para uso doméstico y la drogodependencia que esto genera. Pero acá, ¿qué es lo que falta acá en la Argentina? Falta un diagnóstico. Un diagnóstico de la situación general de la criminalidad organizada. Un diagnóstico que no se puede hacer o que no se hace hasta el presente, como de alguna manera han sugerido algunos de los disertantes, por la probable relación que tienen fuerzas del poder político con quienes, en definitiva, están desarrollando actividades criminales. En segundo término, ¿qué registra nuestro país? Un sensible aumento de la criminalidad organizada, doméstica y transnacional, que ha contaminado progresivamente las estructuras políticas, económicas, sociales y de seguridad del país. Cuando hablo de estructuras de seguridad, no hablo del Estado Nacional solamente, hablo también, incluyo en todo esto, a los estados provinciales, como muy bien afirmó uno de los oradores que me precedieron. Y el cuadro de situación actual, como dice acá el PowerPoint que está a disposición de ustedes aquí en mi página web, está representado por la irrupción y desarrollo en el país y la región de delitos altamente complejos. Ya hablaron anteriormente sobre este tema, encabezados por qué. Acá tenemos tráfico de alcaloides, tráfico de personas, contrabando de personas, que es otro tema aparte, clarificación de dinero de origen criminal, que es más bajo de lo que se supone, pero que nuestro país evidentemente muestra es cierto tipo de facilidades que se le dan justamente a los criminales para poder utilizar estas facilidades que se utilizan para lavar dinero de la corrupción, ¿no? Y obviamente insertar dinero de origen criminal en el circuito financiero, como sucede en todo el mundo. Nosotros vemos hablar de un máster, una especial máster por el caso Buitres. Bueno, en el mundo existen 12 grand masters que se dedican, con el común acuerdo de las grandes potencias, comenzando por Estados Unidos, a lavar, por supuesto con cierto tipo de anuencia y autorización, dinero de origen criminal. ¿Por qué? Porque es tal el volumen que produce el crimen organizado transnacional. Fíjense que se calcula que entre 4 y 500 mil millones de dólares por año. Si esos dólares no ingresaran de alguna manera al circuito financiero, causaría problemas bastante graves desde el punto de vista económico, social, etcétera. El cuadro de situación, evidentemente, se extiende no solamente a la parte que nosotros vemos permanentemente abordada en los diarios del consumidor. Acá se ataca el consumo, se ataca inclusive el consumidor final, ¿no? O sea, el usuario de la droga, pero yo no veo éxitos notables, tampoco los hay en Estados Unidos. Cuidado, tampoco los hay en Estados Unidos. Y después voy a explicar algo sobre eso si es que hay tiempo, para atacar la cadena, la estructura de comando que es piramidal, de todo lo que es el negocio del narcotráfico, el liderazgo, la logística, el transporte. Acá alguien mencionó justamente nuevas técnicas que son un poquito más viejas, llevan una década o más, hasta maletines hechos con, por ejemplo, con droga. O sea, el narcotraficante siempre está tecnológicamente por delante, como los terroristas, delante de los estados que intenta prevenirlo. Pero además, el volumen del crimen organizado no es solamente el que se relaciona con el narcotráfico, el tráfico de personas, el contrabando de personas, la extorsión, la distribución y venta de mercadería falsificada, que la vemos en varias esquinas. Vemos esquinas que venden frutas, esquinas que venden, por ejemplo, DVDs falsificados, etcétera. A lo mejor a 15 o 20 metros de un local que tiene toda la autorización. Y eso no se haría si no fuera por protección, obviamente, policial, judicial y política. Pues acá todo es una madeja. Yo una vez escribí un ensayo que se llama El cartel de la gran aldea del narcotráfico argentino, respondiendo a una pregunta de alguien importante del gobierno que me preguntó cuáles eran los carteles que operaban acá. Digo, todo esto es un gran cártel, como se dice. La irrupción de las organizaciones criminales transnacionales, olvidémonos del nombre cártel porque desde el punto de vista académico eso no corre más. Un cártel define, ¿qué define? Cantidad de un producto determinado y el precio. Acá tenemos el cártel de papel, el cártel de la yerba, etcétera, ¿no? Porque se definen entre 2, 3, 4 personas esos precios. No existe en este momento en el mundo un cártel con la capacidad, ¿no?, y las características desde el punto de vista académico que reúnan estos requisitos. Son organizaciones criminales transnacionales que tienen una gama de negocios ilegales, no necesariamente bajo una misma organización, pero que abarcan todos los delitos que yo acabo de mencionar. La creación del Ministerio de Seguridad de la Nación, hace muy pocos años atrás, ha sido realmente un punto importante en cuanto a la aceptación por parte del Gobierno Nacional, de ahí en más que haya sido efectivo, que sea efectivo es otro tema que ya lo voy a tratar, pero ha sido una aceptación realmente de la gravedad que estamos de la crisis que estamos enfrentando, no solamente en materia de narcotráfico, sino uno de sus principales resultados, que es la drogodependencia. La Argentina es un país que tiene 600.000 usuarios, se les dice, para distinguir el adicto grave, el consumidor social, 600.000 usuarios de cocaína, que en relación a Brasil, que tiene 900, nos coloca en primer lugar. ¿Por qué? Por índice de población, por índice demográfico. Entonces, lo que uno ve, ¿qué es lo que uno trata de ver para proponer? Porque acá uno puede ser de lengua larga o de lápiz, ligero, lo que fuera, para criticar, pero primero que todo hay que diagnosticar. Es decir, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que uno ve? ¿Qué es lo que yo veo de 1995? Primero, con las amenazas terroristas, después lo que sucedió en la Argentina. Y lo que uno veía en ese momento es que, como consecuencia del desmembramiento, la caída de la Unión Soviética, iba a haber una convergencia notable entre qué? Entre lugares donde se desarrollaba forma de terrorismo político con el crimen organizado. ¿Para qué? Para tener, de alguna manera, una capacidad financiera para sustentarse. No sé si esto queda más o menos claro. O sea, la convergencia que hay con distintos grados de asociación entre el terrorismo y el crimen organizado transnacional. En algunos casos hablamos de organizaciones narcoterroristas. No importa la ideología. Siempre digo, no hay narcoterrorismo bueno, tomando el caso de Colombia, ni narcoterrorismo malo, porque alguno sea de derecha, el otro sea de izquierda, etcétera. Son criminales. Son criminales y desde el punto de vista del diagnóstico hay que considerarlos como tales. ¿Qué es lo que yo veo en el aparato de seguridad argentino? De otros gobiernos, de este y muy probablemente los que sigan, si acá no se toma algo en cuenta, que es la política de Estado, la necesidad de una política de Estado. ¿Qué es lo que veo yo? Laxitud, incompetencia, altos grados de corrupción dentro de los tres poderes constitucionales y las administraciones públicas nacionales y provinciales. Interferencias y condicionamientos políticos al Poder Judicial y todos los sistemas que lo componen. inexistencia de un marco legal actualizado que permita combatir la criminalidad organizada y muy especialmente aquellas de carácter transnacional. Un sistema económico marcado por una poderosa actividad subterránea, como la venta de estas bananas, manzanas, discos, baratijas importadas y muchas veces falsificadas, protegida por los diferentes escalones jerárquicos de la corrupción vigente. Que a mí no me cuenten que puedan existir fruterías que estén abiertas a las 3 de la mañana o fruterías donde nadie compre absolutamente nada y que a la 1 de la mañana aparezca, por ejemplo, una fila de chicos que sale cada uno con una banana o con una manzana o con una naranja. Si eso no tiene protección policial, señores, yo soy marciano. Hay unas interferencias y condicionamientos políticos al Poder Judicial y todos los sistemas que lo componen. Hay una inexistencia de un marco legal actualizado que permita combatir la criminalidad organizada y muy especialmente esta de carácter transnacional que yo acabo de mencionar. Un sistema económico, como he dicho, marcado por esta economía que debemos realmente combatir si queremos de alguna manera extenderla de las baratijas a unas cuestiones mucho más complicadas como es el tema de la droga. Hablaba acá recién justamente quien me precedió la palabra, muy acertadamente, de la famosa serie que hemos visto. Yo tuve que volverme de las vacaciones justamente para abordar en los medios el caso Escobar Gaviria, que es una promoción subliminal de la actividad delictiva narcocriminal, como pudo verse en la serie que yo acabo de mencionar. Ya a partir de esa serie, entonces muchos chicos que jugaban al zorro, al sargento García, si tenían panza o no, etcétera, bueno, ahora resulta que son narcotraficantes o son, al contrario, quienes luchan contra los narcotraficantes. Y hay chicos que inclusive, no gracias a esta serie, por otras, chicos argentinos, yo estuve veraneando con un matrimonio amigo hace poco tiempo, y le digo al padre, que es un marino de alta retirado, ¿vos estuviste en algún lugar? Digo, me dice, no, no estaba últimamente en Centroamérica, no, le digo, como tu hijo habla con un acento raro mexicano, no sé qué. Me dice, no, dice, lo saca de los dibujitos animados. Traslademos eso a una serie como la de Escobar Gaviria, o a este Señor de los Cielos que está ahora dando vuelta.